Alrededor del oro se han construido no solo muchas promesas económicas, sino imaginarios y cosmovisiones de riqueza y de progreso que han sido importantes para entender la historia del extractivismo en América Latina. En el caso venezolano, seguramente siempre detrás del petróleo, ¿no? Y todo el mito que se construyó en torno al petróleo. Pero también haciendo parte de los impactos del extractivismo en nuestras tierras, en nuestros territorios y en las comunidades que han habitado los territorios impactados por la minería de oro. Pudiésemos hablar de, por supuesto, de los impactos que ha tenido recientes, que es quizás el tiempo al cual merece nuestra mayor atención, pero también es bueno corroborar que esta minería de oro ha estado por mucho tiempo en la historia de Venezuela y ha sido parte desde la colonia, desde la colonización hasta nuestros días. Aunque en la época de la colonización, esta minería era una minería más bien dispersa y de poca monta, sí que ha tenido impactos porque ha venido precisamente acompañada de los procesos de colonización territorial que fueron sumamente violentos y de una terrible irrupción en las culturas y en los tejidos socioterritoriales de los pueblos indígenas de la época. En realidad, quizás una historia más reciente y quizás el hito que va a marcar el tránsito de la minería de oro en nuestro país es en la segunda mitad del siglo XIX, cuando comienza una nueva escala de la minería, principalmente en un eje central, en la Amazonía venezolana, en lo que sería la zona noreste del estado Bolívar, una zona que tiene que en la cual está, digamos, se encuentran localidades como El Callao, como Tumeremo, como Las Claritas, El Dorado, ¿no? Localidades que fueron, digamos, en su conjunto un eje importantísimo para la minería desde mediados del siglo XIX y en la que comienzan incluso a aparecer una introducción de maquinarias, tecnología, inclusive personal calificado y compañías, e inclusive inversión extranjera. Y por supuesto tuvo impactos tremendos en las dinámicas culturales de migración, en los impactos territoriales, por supuesto. Este proceso, digamos que tuvo su continuidad en el siglo XX, aunque con altibajos. Después de la Segunda Guerra se van a formalizar leyes sobre minería y van a, digamos, van a aparecer participaciones estatales con mucha más importancia en otros sectores mineros. Pero es importante, antes de llegar a la década de los 80, que vamos a resaltar aquí como un hito también importante de la minería de oro y sus impactos, vale la pena hacer un análisis de la relación del oro que se sacó y los impactos que dejó, o los beneficios, entre comillas, ¿no? Pudiésemos decir. Entre el año 1866 y el año 1980, es decir, más de 100 años, se estima que se extrajeron 192 toneladas de oro de estos territorios. Toda esa riqueza, por supuesto, fue apropiada por sectores internacionales y élites, de los gobiernos centrales, de lo cual en realidad el saldo para las comunidades y las localidades fue muy pobre. Zonas donde, por supuesto, siempre ha habido una enorme pobreza y mucha, sobre todo también mucha violencia que ha conllevado la actividad minera. Si empezásemos a mirar desde los 80 en adelante, la historia cambia quizás un poco, se modifica un poco. El año del o la década de los 80 marca un punto de inflexión en la medida en la que los precios del oro van a remontar a unos niveles tan altos como nunca vistos en su historia, en la historia de este recurso, y va a generar un mayor interés por la minería. Cabe decir, mayor interés tanto por la minería industrial como un boom de la minería ilegal que va a empezar a darse precisamente en esta época, ¿no? En la cual vamos a empezar a ver una migración desde Brasil, de los llamados garimpeiros, que van a ir avanzando sobre territorios y generando presión sobre comunidades indígenas y ecosistemas, ¿no? Para obtener mayores niveles de oro. Pero es a partir de esta, de este tiempo, años 80 y sobre todo en los años 90, con la intensificación de la crisis económica venezolana, que los gobiernos van a poner cada vez mayor atención en tratar de formalizar un proyecto minero, manejado por además por empresas foráneas a mayor escala. Van a empezar, sobre todo en los años 90, a aparecer concesiones y empresas como Placer Dome, como Cristalex, como Rusoro o la empresa canadiense Gold Reserve, y se va a alcanzar a mediados de los 90 unos niveles de extracción de más de 12 toneladas por año en promedio, cosa que por supuesto va a tener sus altibajos, pero que va a ir generando impactos ambientales tremendos. A pesar inclusive de que estas empresas recurren a tecnologías de mayor nivel en comparación con la minería ilegal. Este proceso de formalización de la minería de oro no queda, como ustedes muy bien lo saben, en el pasado. Si bien Rafael Caldera, en la década de los 90, intenta desregular la Reserva Forestal de Limataca para impulsar la minería en la zona, las protestas y la oposición a ello logran congelar la ejecución del decreto, pero es el gobierno de Chávez el que logra formalizar nuevamente a través de otro decreto en el año 2004 y a impulsar nuevamente la minería de oro en la zona. Esto va a recuperar estos niveles de extracción a mediados de la década pasada, que luego van a tener otro bajón en esta misma década que está pasando, ¿no? Pero sabemos muy bien que este proceso de formalización tuvo varios hitos y que pudiésemos decir que su coronación es la aparición del arco minero del Orinoco. Lo que es importante decir es que la minería de oro en esta región de la Amazonía venezolana, al igual que el resto, que también se da por la minería ilegal, es otra muestra, otra evidencia clara, fáctica, de que la minería, y a pesar además de anunciarse como un gran solucionador de las crisis económicas, ocurrió en los 90 y hoy de nuevo con el gobierno de Maduro, hemos visto que ha generado unos niveles de deforestación quizás entre los mayores en su intensidad de todo el país, de toda Venezuela. Esto lo podemos ver sobre todo en esta región que les comento, en el eje Callao, Tumeremo, Las Claritas del Dorado. En toda esta región la deforestación ha sido devastadora y ha sido potenciada además por el crecimiento extraordinario de la minería ilegal en otras regiones, como la cuenca del Caura, como en el municipio Gran Sabana y todo el territorio Pemón, abarcando incluso el Parque Nacional Canaima, pero también en la cuenca del río Paragua, en territorio Yanomami, en toda la reserva de biosfera Orinoco-Casiquiare, y en la zona fronteriza con Brasil de Cabarú, por mencionar ejemplos, ¿no? También en la cuenca del Caroní. Los impactos que ha dejado esta minería han sido tremendos. También hay que decir que la contaminación que se ha generado por el uso del mercurio y también por el uso del cianuro, que es más propio de la minería formal, ha sido de alto impacto, sobre todo el mercurio, que es el que más se ha difundido y el que más devastación y degradación ha generado en aguas, pero también en toda la cadena trófica y por tanto en las comunidades indígenas. Se han hecho estudios en el Callao, pero también en indígenas de la cuenca del Caura, estudios que han sido publicados que muestran, por ejemplo, en el Callao, que la población posee concentraciones de mercurio en los tejidos entre los más altos del mundo. Y esto, por supuesto, deviene una serie de malformaciones y enfermedades que son de muy alto impacto para estas. Y de la misma forma, decirlo del cianuro, porque el cianuro aparece como una solución ante el mercurio, pero el cianuro es muy tóxico también, y tiene impactos, han sido también estudiados en los ecosistemas y en los cuerpos, han sido también estudiados por la ciencia, inclusive un muy conocido científico que falleció hace poco, que se llamaba Robert Moran, logró determinar estos impactos terribles de la, del cianuro en las, en los ecosistemas y en los cuerpos. Esto ha llegado al punto, para que se tenga una idea, que varios países han prohibido los procesos de cianuración por su toxicidad. Esto es un poco la promesa que se trata de plantear para el caso del arco minero del Orinoco, ¿no? Prohibiendo el mercurio, pero impulsando procesos de cianuración para la obtención de oro en estas regiones. Pero de más está decir que no solo desde la colonia, sino también en la actualidad sigue promoviéndose a partir de la minería proceso de desplazamiento de comunidades indígenas, sobre todo por vías violentas, por todas las disputas que se están dando en torno a las minas. Por supuesto, la minería ha traído procesos de, de prostitución, de enfermedades diversas, muy vinculadas, por ejemplo, a la malaria, pero también al VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Y un elemento que me parece fundamental mencionar es el hecho de que la explosión de la minería ilegal de oro ha sido también, o se ha dado también con un alto nivel de complicidad y corrupción de sectores del Estado, sectores del sector militar en los territorios, lo cual muestra precisamente los muy corrosivos niveles que llega a tener esta actividad en nuestros territorios. Es muy importante mencionar que la minería criminal no está totalmente separada de la minería formal o de la minería promovida desde los sectores estatales, debido a que precisamente los niveles de corrupción que existen a nivel local y que permiten un enriquecimiento de estos actores, permiten o promueven que se dé esta actividad tan, tan depredadora en nuestros territorios. La cuestión, por supuesto, y con lo que voy un poco cerrando este podcast, es tratar de reflexionar precisamente sobre posibilidades y alternativas económicas, sociales, societales, para la Amazonía venezolana que no estén necesariamente involucradas con la actividad minera. Hay que pensar que tiene que ver con actividades del turismo, actividades agrícolas, otro tipo de alternativas que, por supuesto, desplacen la expansión de la minería y que puedan reemplazar a la minería en sí mismo como una alternativa para los pueblos. Esto está afectando incluso a comunidades originarias que se han visto obligadas a hacer minería también por la propia depresión económica, pero que vale la pena para tener una reflexión y un debate que el país se merece sobre alternativas, pero mostrando que en el caso de la minería de oro, los efectos históricos desde el siglo XIX, desde la colonia, inclusive antes, hasta la actualidad, fácticamente para los pueblos ha sido de un enorme saqueo de recursos, unos recursos que la gente no termina viendo o por lo menos que le permita salir de la pobreza, la violencia y la exclusión que genera esta actividad, a cambio de ecosistemas devastados y cuerpos intoxicados por mercurio y cianuro. Nos debemos una reflexión, un debate que seguramente es mucho más amplio de lo que les comparto por acá, pero que proponemos estos primeros insumos colectivamente para señalar exactamente los impactos que ha tenido este tipo de minería en la Amazonía venezolana. Decimos no al arco minero del Orinoco.